Primera de Pedro 4, versículo 1 al 6. Vamos a leer de forma alternada y mira lo que dice acá. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Todos, por favor, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos, los cuales darán cuenta el que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Todos en el 6, por favor. Porque por esto, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que Pedro dice, pues para esto Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice. Vosotros también, dice Pedro, armados del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne, cesó de pecado. Yo quiero hablarles en esta noche de lo que hemos titulado para el día de hoy, hermanos, asombrando a este mundo pagano. Asombrando a este mundo pagano. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre su palabra. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres. Qué bendición poder congregarnos, venir a escuchar tu palabra, aprender de ti, Señor. Y meditar, Señor, en los cantos que entonábamos el día de hoy, Señor. Nos hace pensar en la cruz, de la cual Pablo dice, Señor, que nos gloriamos en ella. Y que gracias a ese sacrificio que hiciste sobre ella, Señor, nosotros tenemos vida eterna, Padre. Padre, ayúdanos a armarnos de ese pensamiento, dado que, Señor, estamos en un mundo cambiante. Bendice tu palabra, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como creyentes, tenemos que recordar que nuestra ciudadanía no es a totalidad en esta tierra. Nuestra ciudadanía literalmente, hermanos, está en los cielos. La tierra, hermanos, nada más para el cristiano es un hogar pasajero. No es nuestro hogar. Y a veces, hermanos, cuando el creyente viene a los pies del Señor Jesús y cree en Él como su Salvador personal, para muchos creyentes, hermanos, es difícil olvidar que este no es nuestro hogar, que estamos de paso, que no pertenecemos a esta vida ni a este sistema que el mundo tiene. Yo veo a muchos creyentes, y a veces lo he dicho de una forma en broma, ¿verdad?, que muchos cristianos tienen la fe de un bautista, pero la actitud de un testigo de Jehová, ¿verdad?, porque tienen sus afanes y sus emociones dominada por todos los asuntos terrenos. Y por eso cuando Pedro nos habla en este capítulo 4, hermanos, de nuestra vida como cristianos, no debemos de olvidar, hermanos, que no somos de este mundo, que somos peregrinos. Una de las cosas, y yo se los he dicho en el pasado, que siempre intenté conservar en la mente de nuestros hijos siendo misioneros, es que a pesar de que vivimos 2 décadas allá sirviendo al Señor en Colombia, siempre les enseñamos, hermanos, que debíamos respetar el himno, debíamos respetar sus culturas, debíamos de amar a la gente, debíamos de amar su comida, y sí la amamos mucho, ¿verdad, hermanos? Pero nuestra ciudadanía, en términos materiales, no pertenecía a esta tierra. Cada vez que nosotros teníamos la oportunidad de ir a renovar permisos y pasaportes y documentos relacionados a la embajada mexicana, siempre llegábamos allá, hermanos, y les enseñábamos a nuestros hijos, ¿verdad?, a cómo se saludaba la bandera. Les cantábamos un fragmento del himno mexicano, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y nuestros hijos crecieron con una forma de vivir como colombianos, pero bajo la conciencia de que ellos no eran ciudadanos a totalidad del país de Colombia. Eran meramente residentes temporales. Y creo, hermanos, que cuando el creyente llega a comenzar a comprender esta verdad en su vida como cristiano, de que no pertenece a este mundo, de que no es ciudadano a totalidad de esta tierra, usted va a tener serios problemas para poder progresar en su andar espiritual cuando usted no tiene esa perspectiva en su vida. Yo sé que lo más difícil de abandonar en la vida de nosotros es nuestro apego a las cosas materiales, porque si somos honestos como creyentes, Queremos estar cómodos aquí. Queremos estar contentos aquí. Queremos disfrutar de esta tierra que Dios nos dejó para que nosotros la disfrutemos en nuestra vida. Y comúnmente, hermanos, nuestros sentimientos de apego son tan fuertes que llegamos a olvidar que nada más estamos de paso. Por eso debemos de tener cuidado, hermanos, con nuestro sentido de la vida espiritual como cristianos. Porque es muy fácil, hermanos, en el tiempo olvidar que nuestro hogar no es terrenal, hermanos. Que nuestro hogar está en los cielos. Y que nada más somos, como dice Pedro, peregrinos y extranjeros rumbo a la patria celestial. Si van conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor, acompáñenme ahí en su Biblia, en Filipenses capítulo 3. Pablo hace un recordatorio de esta misma declaración que Pedro hace cuando dice en el versículo 20 y 21 esta declaración. Mira lo que dice ahí en Filipenses 3, 20 y 21. Mira lo que dice allá. Si están ahí conmigo ya, hermanos, mira lo que dice allá. Primera de Pedro, perdón, Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra vivienda, mira lo que dice aquí. ¿Dónde es, hermanos? Es en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también así sujetar todas las cosas. Noten cómo el apóstol Pablo ahora nos dice, hermanos, que nuestra vivienda o nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Y dice la Biblia, de donde también nosotros esperamos al Salvador, el cristiano, que en muchas de las medidas va a terminar asombrando a este mundo pagano, sucio, pecaminoso, depravado, decadente, y que ante tantas noticias como las que hemos escuchado estos días inmediatos en relación a las leyes que violan de manera directa el orden natural establecido por el Señor, más me convenzo de que yo no soy parte de esta tierra, hermanos. Yo no pertenezco a, en un sentido de nacimiento, cualquiera de los que estamos aquí podemos hablar con cierto decoro y respeto de la nación a la cual le debemos lealtad, honor y amor, pero no somos de este mundo, hermanos. Usted no pertenece a este mundo. Y al no pertenecer a este mundo, es importante que entendamos que tenemos que conducirnos de la mejor manera posible como cristianos. No puedo vivir como yo quiero, no puedo actuar como yo quiero, no puedo comportarme como yo quiero y no puedo escuchar lo que me venga en gana a mí como cristiano. Obviamente usted puede hacerlo en términos de libre voluntad, en la voluntad permisiva del Señor, que el Señor le permite a usted hacer lo que usted quiere con su vida en términos de decir que es su vida. Pero en realidad el que ha comprendido la cruz de Jesús y su sacrificio entiende que no es su vida, que es vida que el Señor le ha dado para que usted la viva para Él en su vida. Entonces, como resultado de nuestra conducta, es bueno que nosotros comprendamos que la gente va a sentir dos tipos de cosas cuando nos ven a nosotros como creyentes. Escuchen esto. Va a sentir atracción por nuestro vivir, o va a sentir repulsión en nuestra manera de vivir como cristianos por el cielo. Porque nuestro testimonio y nuestra manera de vivir afecta las ideas de otros en relación al apego o rechazo que se tiene del Señor en la vida de la persona. Yo les pedí oración a ustedes el día lunes que fuimos a la entrevista de mi esposa para migración. Y gracias a Dios no hubo ningún tipo de preguntas ni nada de eso, pero no me dejaron a mí entrar, ¿verdad? Me quedé en la parte de la entrada, ¿verdad? Ahí en esta oficina, y estaba un connacional, un paisano, ¿verdad? Y estaba también una señora morenita ahí, ¿verdad? De color. El paisano, ¿verdad? No sé si me vio cara de americano, ¿verdad? Pero no me pidió ayuda para llenar un documento que tenía que llenar, y se lo pidió a la señora morenita. Y comenzaron a hablar entre ellos, ¿verdad, hermanos? Acerca del país, de dónde era el paisano y de dónde era la señora de color, ¿verdad? Jamaica, si no me equivoco, ¿verdad? Tengo un oído muy fino yo, ¿verdad? Y la historia larga corta, hermanos, es que comencé a escuchar hablar en español a la señorita y a decirle, ¿verdad?, al paisano, ¿verdad?, que quería ir a México y quería disfrutar de algunas de las atracciones que el país brinda, como las playas, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, hermanos, el hecho de que la chica, la señorita, comenzó a decirle al hombre, ¿verdad?, que había visto algunos videos, fotografías e información que había recibido de amigos que habían estado en las playas más famosas del país, y que había despertado un interés en la mente y el corazón de ella para poder hacer una visita inmediata al país. Después de esto, hermanos, el hombre empezó a platicar conmigo, ¿verdad? No pude guiar a Cristo, ¿verdad? Y fue una bendición. Pero me sorprendió mucho, hermanos, cómo a veces podemos dar nosotros una imagen negativa o positiva de lo que nosotros representamos. Obviamente, cuando hablamos de la región o el origen de nuestro país, de donde nosotros venimos, si usted tiene un buen y gran afecto por el lugar de donde usted nació, va a hablar bien de él, ¿sí o no, hermanos? Va a representarlo bien, no va a hablar lo peor, y todo país tiene cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? No vamos a entrar en términos de el mío es mejor que el suyo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque todo país tiene pros y contras, incluyendo este, donde nos ha tocado vivir, ¿sí o no, hermanos? Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que nuestra manera de vivir o nuestra conducta, la gente va a sentir o atracción o repulsión por el cielo. Y mucho va a tener que ver, hermanos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. ¿Cuántas veces, mientras ganamos almas y compartimos el evangelio, no escuchamos a personas decirnos estas palabras? Escúchenlas, por favor. Fui a la iglesia en mi juventud, pero había ciertas personas que no estaban viviendo como los cristianos deben de vivir, y decidí esto: que si eso es cristianismo, no quiero saber nada de eso. ¿Ha escuchado eso usted? Constantemente, para un ganador de almas, suena feo tener que decirlo de esta manera, pero es el lenguaje que oímos de personas que no sienten atracción por el evangelio, sino repulsión, por causa de que muchas veces no hemos aprendido a vivir de la manera que el Señor nos pide a nosotros en nuestras vidas. Y obviamente, cuando yo estaba hablando de las impresiones de lo que damos de países diferentes o de lugares diferentes, mucho tiene que ver la manera en la que refleja nuestra conducta en nuestra vida. Y por eso aquí, en estos 6 versículos que nosotros tomamos como introducción al capítulo 4 de Primera de Pedro, Pedro nos señala por lo menos 4 características que todos deberíamos de considerar en nuestra vida como punto de partida para el creyente. Noten cómo el apóstol Pedro utiliza un término militar cuando dice en el versículo 1, mire, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Mire lo que dice allá, por favor, vuelvan a Primera de Pedro. Dice: vosotros también estad, ¿qué, hermanos? Armados. Noten esta descripción. Nos está hablando, hermanos, de un asunto militar, de un soldado cristiano, y nos dice: armados del mismo pensamiento. Miren lo que dice: que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Entonces, cuando Pedro nos habla, hermanos, de la conducta, de la manera, recuérdenlo, hermanos, que usted puede hacer que la gente sienta atracción o repulsión. Y una de las cosas peores que nosotros podemos hacer y realizar en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida, es decir, que profesamos nuestra fe, hablamos de nuestros himnos, hablamos de nuestra doctrina, hablamos de nuestra adoración, hablamos de todo lo que conlleva, hermanos, la liturgia cristiana, pero cuando se trata de la forma de vida, nuestra forma de vida está divorciada de todo lo demás, de doctrina, de música, de práctica, de actitud, de comportamiento cristiano, porque no hemos entendido, hermanos, en la vida cristiana, hermanos, que Pedro nos habla de que debemos de armarnos de este pensamiento. Y para podernos armar de ese pensamiento, hermanos, hay 4 características que quiero que considere en esta noche. Número 1, vamos a ver las provisiones. Mire lo que dice acá en el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento. Mire lo que dice: que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Entonces, hermanos, Aquí encontramos, hermanos, que para poder asombrar a este mundo, hermanos, que está ansioso de un cristianismo diferente, hermanos. Porque miren, a veces vemos a personas decir y jurar sobre la Biblia, como ocurrió en meses pasados, ¿verdad? De decir que le van a jurar lealtad a las normas y conducta que la Biblia traza. Y se firman leyes contrarias y a veces actitudes contrarias a lo que la Biblia señala, porque sus acciones están divorciadas de la manera en la que deberían de vivir. Y por eso Pedro nos habla de las provisiones que todo cristiano deberíamos de tomar en cuenta para poder asombrar, impactar, marcar a este mundo que está deseoso de cristianos que no son solamente de palabra, sino de hechos, de conducta y en verdad en su vida cristiana. Entonces, ¿cuáles son esas provisiones, pastor? Número uno, podemos pensar en el poder dinámico de la muerte de Cristo. Noten el versículo 18 de primera de Pedro 3, primera de Pedro 3, porque también Cristo padeció, mire lo que dice, una vez por los pecados, dice el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noten el versículo 22, el cual hasta la diestra de Dios dice, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos ángeles y las potestades y virtudes. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, son las provisiones que el Señor le ha dado al cristiano para que pueda asombrar, impactar, marcar a este mundo. Miren, el mundo no puede ser marcado por cristianos tibios, por cristianos indiferentes, por cristianos apáticos, por cristianos desobligados de sus responsabilidades como cristiano. Si el mundo va a ser asombrado por nosotros, es bueno que nosotros hagamos uso de las provisiones. ¿Cuáles son esas provisiones? Bueno, Cristo dijo, o Pedro dijo, que Cristo sufrió y murió por nosotros, el justo por los injustos. Y dado que ahora, hermanos, Él ha sufrido por nosotros, nos dice que debemos de armarnos con el mismo propósito. Mire, no vivimos en esta tierra, hermanos, como turistas. No estamos de vacaciones mientras nos dirigimos al cielo, hermanos amados. El mundo está hambriento de ver en nosotros algo que marque la diferencia, hermanos. Note el libro de los Hechos y usted va a notar que la Biblia nos dice que esos cristianos del primer siglo, mire, trastornaron al mundo entero de su tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que lograron impactar a esa sociedad de su tiempo, a una sociedad que estaba infectada de forma negativa por los griegos, por la inmoralidad, hermanos, de los romanos y de todas esas mezclas negativas que había en los tiempos en los que Pedro escribió esta carta? Muy sencillo, hermanos amados, miren, debemos de recordar que no somos turistas, que hermanos, como cristianos, no estamos de vacaciones hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Y no podemos pasarnos la vida, hermanos, como cristianos, perdóneme que me siente un momentico, ¿verdad, hermanos? Sentados en nuestra hamaca en términos de vida espiritual, ¿verdad? Tomando un coquito espiritual sin hacer nada, sin vivir por Él, sin impactar a esta sociedad. Y para poder lograr, hermanos, esta verdad de asombrar a este mundo pagano, hermanos, que está ansioso de ver en nosotros un cristianismo real, hermanos, el peligro, hermanos, debe de ser real en nosotros. El enemigo es astuto y poderoso. Y si el diablo no logra mandarlo ya al infierno porque usted creyó en Cristo como su salvador personal, ¿sabe qué va a intentar hacer, hermanos? Neutralizarlo. Neutralizar su eficacia. Por eso, hermanos, nuestra confianza es que Cristo murió. No solamente para ganar la victoria sobre el dominio del pecado, sino para equiparnos para luchar, hermanos. Eso es lo que es la vida del cristiano. Es una vida de lucha, una vida de esfuerzo. Por eso Pedro dice, hermanos, armaos del mismo pensamiento. Nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, que tenemos ciertas provisiones en nuestra vida que nos pueden ayudar, como el poder dinámico de la muerte de Cristo Jesús, para dejar el pecado, hermanos, y comenzar a vivir para la gloria de Dios en nuestra vida, hermanos amados. Entonces, para asombrar a este mundo tenemos las provisiones, el poder dinámico de la muerte de Cristo. Número dos, mira lo que dice del versículo 1 al 3, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dice, vosotros también estad armados del mismo pensamiento que Él ha padecido en la carne. Dice que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Para qué, hermanos? Para que ya que el tiempo que queda en carne, viva, mire, viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a qué, hermanos, sino a qué. a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Entonces, hermanos, tenemos las provisiones como la muerte de Cristo, hermanos, que es capaz de ayudarnos a vencer cualquier tipo de pecado en nuestra vida. Yo escucho a muchos cristianos decir: pastor, es que es muy difícil dejar la carne, las atracciones, las dulzuras de la carne, pastor. ¿Verdad? Cuesta trabajo dejar ese tipo de cosas, y va a costar trabajo cuando no se compromete a dejarlas. Pero también, hermanos, contamos con una siguiente provisión, que es la transformación. Esa transformación, hermanos, es lo que hace la asombrosa diferencia en la vida del cristiano. ¿Ha notado que hay cristianos, hermanos, que son aquellos que pueden impactar a otros con su manera de vivir y que no tienen que decir mucho para entender y reflejar que son verdaderamente cristianos? Y luego a otros que tienen que decir demasiado y demasiado y demasiado con relación a que son cristianos, porque están muy en el fondo que son cristianos. ¿Sí o no? Ahora, cuando pensamos en la manera en la que podemos asombrar a este mundo pagano, nos está diciendo, hermanos, que como resultado que tenemos de relación con nuestro Rey, tenemos algunas recompensas en nuestra vida. Ya no servimos más al pecado, hermanos, como si fuera nuestro amo. Déjeme decirle, hermanos, que aquellas cosas, si usted ya se convirtió al Señor, ya vino a los pies del Señor, ya le entregó su alma al Señor, ahora entréguele su voluntad, hermano amado, porque si no, usted va a seguir friccionando con las mismas cosas como cuando era un recién convertido en el Señor. Ya no servimos más al pecado, porque, hermanos, miren, yo quedé libre de los amarres que el pecado tenían sobre mi vida, hermanos, porque el Señor Jesucristo y vino los cortó, hermanos, amén. Ahora, no pasemos nuestros días sujetos, hermanos, a nuestros deseos. Mire lo que dice el versículo 2, para que ya que el tiempo que queda en la carne, mire lo que dice: viva, viva, pero no a las concupiscencias de los hombres, sino a qué, hermanos, a la voluntad del Señor. Esta es nuestra dificultad. Yo encuentro que muchos cristianos tienen gran dificultad para abandonar ciertas cosas de su vida pasada por dos razones. Déjenme decirlos por qué. Porque no han comprendido el poder transformador de Cristo, hermanos amados. Sí están conmigo, ¿verdad, hermanos? Pero hay otro elemento inmediato en la vida del cristiano. Si es cierto, es salvo. Si es cierto, probó la salvación. Si es cierto, experimentó una transformación inmediata cuando creyó en Jesucristo como su salvador personal. Y hay tantos cristianos que en el tiempo de la vida cristiana se quedan: ¿y ahora qué? Bueno, el ahora qué, hermanos, tiene que ver con dejar aquellas cosas, hermanos, que hacíamos para el mundo, con un principio, hermanos, que comúnmente se conoce como el principio de sustitución. Si antes yo tomaba, hermanos amados, ahora yo me gozo en compartir la palabra de Dios con aquellos que la necesitan. Si antes yo tenía problemas con mis palabras hirientes y lastimadoras, hermanos, la Biblia nos da las instrucciones de la manera en la que el cristiano debe de hablar, y por eso se nos dice claramente, hermanos, que la transformación del cristiano es para que viva, no haciendo lo que él quiere en su vida, sino haciendo la voluntad del Señor en su vida. Ahora, yo no sé de ustedes, pero Pedro nos dice: porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Yo veo a tantos cristianos como que dicen: pastor, es que me faltó disfrutar un poquito del mundo. Y lo añoran. Ustedes saben que tenemos una perrita, ¿verdad, hermanos? A Candy. Y a veces cuando, válgame la comparación, ¿verdad, hermanos? Estamos comiendo algo, ¿verdad? Ahí a ella le gusta de todo, ¿verdad, hermanos? Como su servidor, ¿verdad? Come de todo. Y a veces cuando estamos comiendo un pedazo de mango, usted viera a la pobre perra, hermanos, ¿saben? Viera a la pobre perra, ¿sabe qué comienza a hacer, hermanos? A botar un poquito de baba. Y a veces no es un poquito, es un muchito. Y obviamente con ese rostro, ¿verdad?, que le refleja a mi esposa compasión. Mi esposa es la que le da de comer esas cosas, ¿verdad? Yo no, ¿verdad? Yo soy más cruel, ¿verdad? A veces pareciera que estamos nosotros mirando al mundo como diciendo: ay, cómo quisiera volver a la música mundana, cómo quisiera volver al licor, cómo quisiera volver a las amistades mundanas. Y nos pasamos nuestros días sujetos a los deseos que antes teníamos en nuestra vida. El cristiano no puede vivir desde esa perspectiva. Por eso Pedro nos dice, hermanos, que ahora debemos de vivir haciendo la voluntad del Señor, aplicando principios de sustitución para que el Señor me lleve a la libertad en mi vida cristiana. Si no, siempre va a vivir esclavizado. Esclavizado a sus deseos, a sus pasiones, a sus intereses en su vida. Y por eso, hermanos, debemos de cerrar los libros de la vida impía diciendo: baste ya de haber hecho lo que le agrada a los hombres, andando en concupiscencias de los hombres, en lascivias, dice la Biblia, dice, sino a la voluntad del Señor en nuestra vida. Pedro nos dice, hermanos, antes conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Y Pedro nos dice: hey, ya para, ya corta con eso, si no va a ser imposible que usted pueda impactar a este mundo para Cristo. ¿Cómo recuerdo, hermanos, a un personaje, por mencionarlo así, de manera generalizada, que en ocasiones se atrevía a salir con nosotros a testificar en Colombia? Y una ocasión lo encontraron sentado afuera de una cantina con un 6 y un 12 y un 18 y un 24 en la mesa entera. ¿Cuánto daño a veces hace nuestra manera de vivir cuando no refleja un poco de la luz del Señor Jesús en nuestra vida? Y no debería de ser un poco, dije un poco intencionalmente. ¿Ha notado, hermanos, algo que cambió aquí en el auditorio, hermanos, ahora mismo? ¿Ha notado o no lo ha notado ya? Sí ha notado de frente, ¿verdad, hermanos? ¿Qué se ve más? Luz, ¿verdad? No soy yo, hermanos, amén. Es que metieron nuevas luces, con más incandescencia, con mayor impacto, para quitarle los grises que a veces impedía que se pudiera ver con claridad. Y hermanos, eso es lo que debe de ocurrir en nuestra vida. Debemos de quitar de nuestra vida esos grises delante del Señor para comenzar a brillar por la gloria de Cristo en este mundo. Y por eso, hermanos, la segunda etapa para poder impactar y asombrar a este mundo, hermanos, no solamente es la provisión, sino la transformación. La transformación. Cierre esos capítulos de su vida que sabe que le están impidiendo acercarse más al Señor. Porque mire, si no es diferente de este mundo, revise su salvación. Revísela, por favor. Porque mire, si usted es una persona que le gusta mentir, que le gusta hacer negocios chuecos, que queda mal con sus negociantes, que maldice con facilidad, que hiere a otras personas y que golpea a otros con su manera de vivir, eso está deteniendo el progreso del evangelio. Y debemos de trabajar en eso, en la transformación. La transformación, porque la luz debe de brillar en las tinieblas. ¿Qué sabemos de las tinieblas? Bueno, no se sentían tan cómodas y por eso reaccionaron ante una brillante luz. Entonces, para asombrar a este mundo pagano, hermanos, dijimos, hermanos, primero las provisiones, la muerte de Cristo y su resurrección. La segunda, hermanos, es la transformación asombrosa en la vida cristiana. La tercera cosa que nos va a ayudar a asombrar a este mundo pecaminoso, perverso, depravado y que no va a cambiar para bien, hermanos amados, y que no debo de tener afinidad hacia él porque va a ponerse cada vez más peor, nuestra reacción. Nuestra reacción. Mire lo que dice en el versículo 4. En los cuales os parece cosa extraña, mire lo que dice aquí Pedro, que vosotros, o sea nosotros, usted y yo, ¿verdad?, no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándonos. Saben, hermanos, hablamos entonces de la provisión, ¿verdad, hermanos? La muerte de Cristo. La transformación, hermanos, que viene como resultado de la asombrosa diferencia en la vida cristiana. Y la tercera cosa, hermanos, es la reacción. Hermanos, miren, el asombroso furioso del mundo, hermanos, que no es salvo. Mire, el mundo rechaza todo lo que nosotros hablamos del Señor. Mire, hemos escuchado a personas que nos maldicen, sí o no, y nos maltratan cuando hablamos del Señor. Yo recuerdo que estaba predicando el hermano Benavente al aire libre, ¿verdad, hermanos? Ahí en la 45 con Quinta, ¿verdad? Y pasó un hombre borracho, estaba ahí Ángel, estaban varios ahí ese sábado, ¿verdad? Estaba usted también, ¿verdad, hermano Camilo, ese día? Y el borracho dijo unas palabras que yo no puedo decir ni a solas. Se las dijo al hermano Benavente de una manera tremenda. ¿Sabe por qué? Porque el hermano Benavente les estaba diciendo simplemente esto: vengan a los pies del Señor y salgan de esa vida de pecado y de vicios esclavizantes en la vida de ustedes como personas. En el mundo, hermanos, hay reacción cuando el cristiano vive como debe de vivir. El cristiano debe de producir dos tipos de reacciones. Recuerde lo que yo le dije al inicio del estudio. O produce, hermanos, repulsión, o produce, hermanos, deseo en la vida de las personas perdidas. Por eso dice, en el cual os parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos, en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándonos. Pedro nos advierte, hermanos, en cuanto a la reacción de los amigos y de la familia que no son salvos. Mire, yo recuerdo que una ocasión, hermanos, yo venía de mi segundo semestre del Instituto Bíblico y me encontré con una de mis tías que ya no está en esta vida. Ella era del DF y usted sabe, la gente del DF tienden a ser como Bogotá también, ¿verdad? Tienden a ser un poquito más orgullosos que los del interior, ¿verdad? Los del interior del país. No estamos a la altura de los capitalinos, al menos ahí en México, ¿verdad? Yo recuerdo que llegué y le dije, estaba en la carnicería con mi hermano, le dije, tía y prima, ¿cómo están? ¿Y qué cree? No me saludaron. No me saludaron, yo tenía años sin verlos. No me saludaron. Yo dije, ¿cómo no pueden saludar a alguien tan amable como yo, verdad? No es cierto, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle la razón del por qué no me saludaron. Porque nos habíamos convertido al Señor y yo estaba estudiando para pastor. Obviamente eso desató una batalla campal de mamá, tía, ¿verdad? Porque rechazaron a su hijo, ¿verdad? Pero a mí no me sorprendió. Si no me saludó, no me incomodó. Yo fui y preparé una carne asada igual de la misma manera como lo iba a hacer ese día, ¿verdad? Y todo lo demás, un asado. Pero estamos supuestos, hermanos, a producir una reacción, hermanos, que a veces puede ser furiosa de parte de este mundo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no escucharon la historia reciente de cómo esta gobernadora en el estado de Texas mandó a que todos los predicadores fueran evaluados sus sermones para que no dijeran nada homofóbico desde sus púlpitos? Y de pronto, hermanos, algunos pastores terminaron haciendo ministerio carcelario porque no fueron detenidos. ¿Por qué, hermanos? Por la reacción que hay en este mundo. Hermanos, nos debe de preocupar que si el mundo nos ve con suficiente agrado, es porque no estamos brillando como deberíamos de brillar. Debemos de prepararnos para ese tipo de reacciones cuando se brilla por el Señor Jesús, hermanos amados. En realidad, es lo que debemos de esperar de ellos. Porque la terrible ironía de los perdidos, hermanos, la encontramos en el versículo 5, cuando dice, los cuales darán cuenta el que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Miren, lo que el cristiano debería de considerar como una tercera característica es que deberíamos de ser un aroma fragante de Cristo en esta tierra que cada vez más está oliendo peor y más terrible de lo que nunca había olido, hermanos. Hermanos, debemos de oler fragantemente ante este mundo, hermanos, que cada vez más está pudriéndose en una manera muy literal. Por eso, hermanos, se nos enseña que lo que es fragante para unos es horrible para otros, ¿sí o no, hermanos? Entonces dijimos, hermanos, que para asombrar a este mundo pagano, hermanos, tenemos los materiales, tenemos en nuestra vida, hermanos, la transformación y tenemos la reacción en nuestra vida. Y en resumen, mire lo que dice el versículo 6. Versículo 6, por favor, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Es importante, hermanos, que entendamos, hermanos, que cuando habla del evangelio predicado a los muertos, está hablando de los santos del Antiguo Testamento. Tiene que recordar eso. Hubo santos en el Antiguo Testamento que en automático, hermanos, pasaban al sepulcro esperando lo que se conoce como las primicias de la resurrección. Creo, hermanos, que Cristo predicó a esos dos grupos que se encontraban en el Seol, ¿verdad, hermanos? Donde se encontraba Lázaro en el seno de Abraham, y donde se encontraba el rico en el infierno, ¿verdad, hermanos? Separando esa, en forma figurativa, hermanos, esa separación entre el seno de Abraham y el infierno. Los que estaban en el Hades, hermanos, escucharon el mensaje de perdición y pudieron ver al Mesías que habían rechazado, que vendría en el futuro, hermanos amados. Y también, hermanos, estaban los que estaban del lado del paraíso. Oyeron y pudieron ver a su Mesías, hermanos. La diferencia, hermanos, entre los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, todos lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Espero que sí, ¿verdad, hermanos? Es que los santos del Antiguo Testamento estaban mirando hacia adelante, ¿verdad, hermanos? Hacia la obra que el Señor Jesús consumaría. Y cada vez que presentaban en el altar ese sacrificio, hermanos, y la sangre derramada, y el sacerdote, hermanos, rociaba las tablas de la ley, que era imposible que un ser humano pudiera guardar esos 10 mandamientos. 7 veces el sacerdote rociaba con la sangre del cordero, hermanos, recordando que un día vendría un tiempo perfecto de un Salvador, en el tiempo perfecto, que moriría por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y le tengo una noticia: ese día ya llegó, hermanos, amén. Ahora, escuchen esto. Esos santos del Antiguo Testamento miraron hacia adelante, esperando al Salvador que vendría. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que podemos mirar hacia atrás, esperando al Salvador, que ha venido ya y que ha pagado por sus pecados y los míos. Y que le tengo una noticia que no podemos olvidar, que vendrá por nosotros, hermanos. Porque sí vendrá. Me encantó mucho los himnos que entonamos el día miércoles. Y entonábamos ese famoso himno: de pronto tal vez con mi Señor iré. No se nos debe de olvidar, hermanos, que para poder impactar a este mundo con el Evangelio, a este mundo pagano, hermanos, tenemos ya las provisiones. Tenemos ya la transformación asombrosa en la vida cristiana. Tenemos la reacción, hermanos, del mundo furioso, hermanos, del Dios que nos salvó y que repudian al Salvador, hermanos. Y por eso, esta es mi conclusión, hermanos: el Evangelio debe de seguir siendo predicado, hermanos amados. Debe de seguir siendo anunciado por su pueblo. No podemos detenernos, hermanos. Miren, en el tiempo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo regresará por usted y por mí, hermanos. Y qué bueno sería que cada cristiano se preguntara: ¿qué cuentas le va a dar a su Salvador por lo que hizo mientras se encuentra en esta tierra? ¿Qué cuentas le va a dar usted al Señor? Yo no sé de usted, pero yo estoy consciente más que ningún otro tiempo, hermanos, que un día lo voy a ver cara a cara. Que un día, mire, ausente en cuerpo, presente al Señor, estaremos cara a cara ante Él. No podemos llegar con las manos vacías, hermanos. Y para poder asombrar e impactar a este mundo pagano, hermanos, hay que seguir predicando a Cristo hasta que Él regrese por nosotros, hermanos amados. No hay otra tarea, no hay otra razón de estar en esta tierra. Piénselo y verá que tiene congruencia lo que yo le estoy diciendo. ¿O hay alguna otra razón del por qué el Señor nos dejó en esta tierra? ¿Nos dejó para gozar de la vida? No, nos dejó para asombrar a este mundo y dejarle saber que podemos brillar por Él, hermanos amados. La tarea no se ha terminado, hermanos. Hay que seguir, hay que proclamar, hay que anunciar, hay que ir, hay que seguir desarrollando, hermanos, con mayor intensidad trabajos por la causa del Señor Jesús, para asombrar a este mundo con el mensaje del Evangelio. Déjenme compartirles algo que yo leí recientemente. Me gusta ver un poco de noticias leídas. Y estaba leyendo, hermanos, un documental de que llegó el presidente de Argentina para visitar a México. Y estaban ahí los dos mandatarios en el programa matutino que este señor tiene todos los días en México. Y a mí me sorprendió escuchar del señor de Argentina, y lo digo con todo el debido respeto como persona, hablar de que tenemos uno de los mejores presidentes honestos y sinceros de toda Latinoamérica, cuando 2 o 3 días atrás había votado leyes para aprobar el aborto en la Argentina. Uno no puede hablar de moralidad cuando está divorciado de ella, ¿sí o no, hermanos amados? Entonces, por eso, para impactar a este mundo, hermanos, no valen solamente las palabras, vale lo que hacemos y reflejamos a este mundo urgido de un cristianismo genuino y verdadero y que impacte a este mundo, hermanos, y que lo asombre. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Y Señor, mientras entramos en esta sección de Primera de Pedro capítulo 4, nos deberías de llevar, Señor, en una buena manera, Señora, que podamos considerar la forma, la manera y la acción que estamos tomando para asombrar a este mundo pagano, depravado y pecaminoso, Señor, que no tiene solución en términos humanos, sino en Cristo nada más. Por favor, Señor, Obre en nosotros un celo sano, santo, que nos lleve a vivir y a hacer todo lo que debemos de hacer por y para ti, Señor. Señor, no somos de este mundo. Estamos de paso. Y nuestros anhelos y deseos y acciones deberían de reflejar, Señor, que estamos esperando el día en el que el boleto llegue a nuestras manos y partamos a tu presencia y demos cuenta, Señor, por lo que hayamos hecho mientras estamos en este lado de la vida, Señor. Señor, ayúdanos a asombrar a este mundo mientras estamos aquí de paso, como peregrinos. Ayúdanos, Señor, a honrarte y glorificarte. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.